nuestro invitado al día de
¿Cómo
hoy.
¿Cómo le va, don Manuel Ferreira?
¿Cómo está, señor?
¿Cómo anda? ¿Cómo están, Oscar Menchi?
Muy bien, ¿qué tal?
Juancito.
Un gusto.
¿Cómo te va?
Manuel, recibimos el estudio que hicieron en tu equipo, analizando, y eso te iba a preguntar primero, el impacto del contrabando hoy día, o tiene que ver con una cuestión cíclica, ¿cómo fue el estudio que ustedes hicieron acerca, sobre todo supongo yo, de la actual situación, el dólar que está ahí por los 6.000, ¿verdad? Y la economía argentina y la brasileña y su impacto en la economía. Contanos cómo se hace un estudio y qué se busca demostrar con el estudio.
Bueno, lo que nosotros hicimos es básicamente, nosotros hacemos un seguimiento permanente de lo que es la economía.
Nosotros, tu equipo,
mi equipo, mi empresa se llama MF Economía.
¿Y qué hacen a pedido hacen estudio? ¿Para
sí,
quiénes
hacen estudio? Nosotros en general lo que hacemos es comercializamos informes económicos ya. Para toma de decisiones a empresas de toda índole, ¿verdad?
¿Y al Estado no, Manuel?
No, al Estado
no. Solo a empresas privadas.
Solamente a empresas privadas. Teóricamente, el sector público tiene sus propios sistemas de análisis a través del Banco Central, o del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, que son los que toman ese tipo de que hacen los análisis. Pero muchas veces las empresas privadas creen también que los análisis del sector público son análisis sesgados. Entonces prefieren recurrir
¿Vos a... ¿Vos qué crees?
En muchas cosas sí.
¿En qué, por ejemplo?
¿Para y de repente te pueden decir que la situación está mejor de lo que tiene que estar por alguna razón. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. El viernes hubo una conferencia de prensa de la directora de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, donde básicamente decía, tenemos problemas con los ingresos, porque seguramente va a bajar la carne y la soja. Está bajando la carne y la soja. Y ese problema con los ingresos significa que no vamos a poder cubrir con los gastos, sobre todo si nos siguen pidiendo aumento de salario.
Por el presupuesto del año que viene.
Claro, entonces ahí la pregunta del sector privado es, ¿y es cierto esto? ¿Va a bajar la soja? ¿Va a bajar la carne? ¿Cuál es la perspectiva? Y trabajamos en ese tipo de cosas, ¿verdad? En tratar de aclarar a la gente qué es lo que nosotros creemos con relación a ese tema.
Pero ¿y qué datos diferentes tienen ustedes del sector privado que los que tienen los organismos del Estado?
Muy diferente.
¿En serio?
Sí, cuando estás en el sector público, el sector privado no te cuenta toda la historia. Cuando estás en el sector privado sí te cuenta toda la historia. O sea, yo te digo porque estuve de los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador, y en el sector realmente uno... Y esta es una cuestión que no ocurre solamente en Paraguay, ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Cuando el que se te acerca a preguntar cómo andan las cosas es... el que después te puede cobrar impuestos. Entonces, seguramente maquillás o matizás mucho las cosas de las que estás hablando.
El escenario no va a ser muy optimista, digamos.
El escenario no es muy optimista. Así como cuando... Entonces, este tipo de cosas son importantes para el sector público en general. Cuando el sector público analiza información, son informaciones que son distintas a las que se puedan tomar en la realidad. Por eso hay países que, por ejemplo, hoy cuando hacen su evaluación de lo que es nuestra encuesta de hogares, que es una metodología internacional que se utiliza, esta gente muchas veces no usa los datos de ingresos, porque la gente miente en sus ingresos. Utiliza los datos de consumo, que es lo que se llama un ingreso revelado, ¿verdad?
Exacto.
O sea, si vos decís, gano sueldo mínimo, pero tenés un Mercedes-Benz en la puerta de tu casa, seguramente la gente no
va a confiar mucho
en eso. No va a confiar mucho en lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido es que los analistas independientes jugamos un rol importante, creo, de generar una información creíble para muchos sectores.
¿No maquillan a pedido?
No maquillamos a pedido, no.
Ahora en países...
¿Ustedes maquillan a pedido?
No, por eso te digo.
Ah, bueno, pero hay el periodista que sí lo hace, ¿verdad?
Hay
economistas que también lo hacen.
Bueno, y puede haber empresas del sector privado que también maquillen a pedido.
En países más desarrollados, digamos.
No digo
¿Hay mayor sinergia entre los datos del Estado público y los datos del sector privado? ¿O siempre, digamos, hay un cierto recelo en compartir
siempre
la información?
Siempre es así. O sea, siempre creo que hay una diferencia, sobre todo... diferencia de posiciones analíticas. Esto que te vuelvo a decir, las referencias, las relaciones del sector privado con el sector público son relaciones de, que muchas veces son de control, y esas relaciones de control obviamente afectan la forma en que los datos se exponen, la forma en que las cosas se hacen. Entonces, uno de, yo te digo mi experiencia personal. Yo creo que yo sabía más economía cuando estaba en el sector privado que cuando estuve en el sector público. O sea, de la coyuntura económica del momento tenía más información. La diferencia es que cuando habla un ministro de Hacienda, ahora un presidente del Banco Central, el impacto es totalmente distinto también, claro, a lo que ocurre cuando habla un analista del sector privado.
Pero en algunas, en algunos aspectos eso fue mejorando también, Manu, en el sentido de que yo recuerdo, no sé, 15 años atrás, una información que venía del sector público,
nadie creía,
¿verdad? Y era desestimada, pero desde el vamos, era descalificada sin siquiera un mero análisis, ¿verdad? Sin embargo, me parece que eso fue mejorando, y hoy, si bien no toda la información, pero buena parte de la información, yo creo que a eso también le debemos, digamos, esa fortaleza institucional, por ejemplo, del Banco Central del Paraguay, o del mismo Ministerio de Hacienda, de, en fin, de otras instituciones del Estado, que se fortalecieron porque la información que proporcionaron a la opinión pública era más próxima a lo que la opinión pública percibía que estaba pasando. O sea, me da por lo menos la impresión de que hay mayor confianza, no en todo, pero en alguna información que se da del Estado, sí.
Convengamos una cosa. Hay una diferencia importante entre información y datos.
También.
Yo creo que lo que se ha vuelto muy confiable en el sector público son los datos. ¿Verdad? Es decir, cuánto fue la inflación del mes,
por ejemplo,
cuánto fue el crecimiento del año, cuánto es la cantidad de reservas internacionales tiene el Banco Central, cuánto se gastó,
deuda, etcétera.
Etcétera, etcétera. Creo que esos datos son datos que son creíbles, y creo que el sector público ha dado un avance muy importante en la mayoría de los datos.
La inflación, la gente...
Voy
a dar el último ejemplo. Sí. Cierre del último mes. Con todo lo que ocurrió antes, ¿verdad? Y vos viste que no...
Cero.
Cero. Y vos decís, ¿ah, ve? La gente de... Pero son los datos. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿La información?
No.
¿Entonces?
El lo cálculo. Que pasa... No.
Espera un ratito.
Lo que pasa es...
Oye, pila,
dólar. Una cosa es la canasta que vos tenés en tu cabeza. Y otra cosa es la canasta que analiza el Banco Central.
Sí, por eso.
Te voy a decir una cosa que está metida...
En la canasta.
En la canasta. ¿Cuándo fue la última vez que vos pagaste un entierro?
No.
¿Nunca pagaste?
No, hace rato.
¿Pero pagaste alguna vez?
Por suerte.
De un tío, el año
pasado. Sí. Sí, pero...
Bueno, sin embargo, una de las cosas que se evalúan es el costo de un entierro en la canasta familiar. Eso no es algo que le ocurre a la gente todos los días.
No.
¿Verdad, Leo? Por suerte, ¿verdad? O si no estaríamos en guerra, básicamente, si es que estamos en una situación
con
de
una epidemia.
Entonces, pero el Banco Central...
Es muy circunstancial.
Claro. Sí, pero el Banco Central tiene que evaluar, porque la forma en que se hace es lo siguiente. Yo analizo familias tipo durante un año, ¿verdad? Casi que viene un encuestador del Banco Central y vive en tu casa durante un tiempo y te pregunta todos los días en qué gastaste. Obviamente a un porcentaje de ese grupo de gente se le murió algún pariente y tuvo que pagar, por ejemplo, un entierro. Entonces hay un peso que tiene el costo de un velorio, el costo de un sepelio en la canasta familiar. Obviamente
un mes.
No, hay un porcentaje.
Un mes.
Ellos se van y evalúan, se van y le preguntan a...
Pero un mes va
a tener. A Cristino, que siempre será tu sastre, ¿cómo era el asunto? Alguna vez será tu sastre, le preguntan cuánto cuesta un entierro con esta característica, ¿verdad? Y él te va diciendo todos los meses, ¿verdad? Y eso se le aplica a un porcentaje, es 0,1%, pero es 0,1%.
Igual hay países en los cuales ya se está haciendo una especie de tasa de inflación paralela que incluye solamente el núcleo duro del consumo, que sería alimentos, agua, luz, servicios, transporte. Y, digamos, también se incluye ese otro índice de inflación que es un poco más amplio, pero el que realmente le afecta y le interesa a la gente me parece que es mucho más acotado en la cantidad de ítems.
Acá también se hace eso.
Ok.
¿Cómo se divulgan los datos? Tal vez,
no se le da tanta importancia como al otro.
No, acá hay un peso que tiene, por ejemplo, la canasta de alimentos dentro del total, que es un peso que ha ido bajando con el tiempo. ¿Por qué? Porque Paraguay ha generado una clase media importante en los últimos años. Paraguay pasó de una clase media, datos de Banco Mundial, Pasó de una clase media de 26% de la población a una clase media de 53%.
Es mucho.
De 2003 a 2017. ¿Verdad? Hubo un incremento de la clase media. Obviamente, la demanda.
¿Cuál es el porcentaje?
De 26 a 53. 2003 a 2017, en 15 años, ¿verdad? Obviamente, esa clase media demanda totalmente, de una manera totalmente distinta. Y para ponerle algo para que el consumidor lo pueda, o para que el oyente del programa pueda entenderlo. Antes, $1,000,000 era la diferencia entre el cielo y el infierno. Hoy, en el sector privado en Paraguay, hay muchísimas empresas que venden más de $1,000,000 por año. Pero muchísimas empresas. Cuando que antes eran contadas con los dedos
de la mano
las que hacían esto, ¿verdad? Obviamente esto permitió generar más empleo y fue un círculo virtuoso. Fue un círculo virtuoso que ha aumentado una serie de cosas. También hay un problema en esto. ¿Cuál es el problema? Que si vos pasaste a ganar más o menos 10 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? Que es como familia, digo.
Sí.
Hoy tenés una demanda de cosas que en tu vida tuviste.
Claro.
Te doy un ejemplo. Aire acondicionado. Es un derecho humano casi en Paraguay,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
El aire acondicionado, ¿verdad? Con el fresco que hace normalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, el aire acondicionado es algo que se fue comprando y la gente se fue endeudando para hacerlo, etcétera, etcétera. Si uno mira, los últimos 7 años se importaron 15 millones de unidades de electrodomésticos. Y somos 7 millones de paraguayos, o sea, importamos más de 2 por cabeza, incluidos los bebés. O sea, realmente, si vos ves la participación de lavarropas, por ejemplo, en el sector rural, no te estoy hablando del sector urbano, estaba por debajo de 20% en el año 2003. Hoy está por arriba del 60%. Pero imagínate cuáles son las condiciones, que muchas veces la gente ni piensa en esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para que puedas tener un lavarropa?
Y tenés que tener una conexión de agua potable.
Primer punto.
Empezando
en el campo, te estoy hablando en el sector rural. Tenés que tener una canilla.
Claro.
Te tiene que llegar agua.
Agua.
¿Verdad? Esa gente fue avanzando el nivel de conectividad de una red de agua que le permitió tener
en
la colonia 3000, en San Pedro, le permitió tener una conexión de agua y tener un lavarropa. Pero imagínate la cantidad de mano de obra femenina que pudo entrar al mercado de trabajo a partir de eso. Porque antes era la señora
la que se encargaba
con sus hijos.
En el río, en el arroyo.
No de lavar la ropa, de traer agua de la ropa. Imagínate imagínate
el tiempo, Menchi, y el costo.
¿Sí? 5 personas en una familia que usen 10 litros por cabeza nomás. Para cocinar, lavar, etcétera, etcétera.
¿Verdad?
Eso significa acarrear 50 kilos.
Litros de agua.
50 kilos, un litro de agua, un kilo, ¿verdad?
Sí, sí.
Trae 50 kilos, trae 50 kilos de un kilómetro nomás. No vas a poder hacerlo, 3 niños y una mujer no lo pueden hacer de una vez. Van a tener que hacer 2 o 3 viajes. Este tipo de cosas obviamente son las que se han transformado lentamente, se nota poco esto, ¿verdad? Pero creo que se han transformado de manera bastante significativa y han permitido que los niños se vayan al colegio. Una cuestión, si vos mirás el aumento de la matriculación, está vinculado a esto, ¿verdad? Si mirás la integración de mujeres al mercado laboral, también está vinculado a esto. La integración de la mujer al mercado laboral en los últimos años es mayor, a un sueldo menor que el de los hombres.
Sí.
Hay discriminación todavía en este tipo de cosas. Pero se ha generado un proceso de integración, ¿verdad? O sea, porque se ha liberado esta mano de obra por razones como esta, ¿verdad? Entonces, creo que hay avances que son importantes también.
Bueno, interesante
la introducción.
Sí.
Que a veces no hacemos, ¿no?
Sí. Bueno,
acerca de los cambios sociales derivados de la economía.
Bueno, y estábamos hablando de los datos desde el sector público y la información, que son, aprendimos también eso, no es lo mismo tener un dato y la información desde de distintos el dato desde el punto de vista del sector público puede ser
se diferente
al análisis
distinta,
el mismo dato pero desde el sector privado,
Realizado de dos maneras
distintas. Claro, totalmente, claro, de eso estamos hablando. Bueno, nosotros vamos a pedir una pausa.
Nos despedimos de nuestra teleaudiencia, de
bueno, Noticias Paraguay. Y en Monumental, en un ratito, los números del contrabando en estos últimos tiempos con esta situación actual. Dólar rozando los 6.000 guaraníes.
Sí.
La economía argentina se recompuso o no en estos últimos 15 días. La situación en el Brasil en etapa electoral. ¿Cómo influye eso? ¿Qué impacto tiene en la economía? Breve análisis, porque el programa de radio no es como, pero un breve análisis del impacto actual 2018 del contrabando en el país. Sobre todo, hay que ver esto en el sector comercial, en el sector financiero también, o estrictamente en el sector comercial.
Yo, Manuel, creo que donde más se nota en el sector financiero también, pero donde realmente se nota en el sector comercial.
Vamos a entrar en cuestión ya, porque bueno, aprovechando su tiempo hoy. Bueno, contanos, Manuel, ¿cómo es el tema? ¿Qué estudio lo que hicieron sobre el impacto? ¿A partir de cuándo hacen una medición del impacto del contrabando?
Bueno, nosotros permanentemente estamos monitoreando lo que ocurre en frontera por una razón muy sencilla.
Sí.
63% de la población paraguaya vive a menos de 20 kilómetros de alguna frontera.
De alguna frontera.
O sea, 63% de la población paraguaya es fronteriza.
Claro. Nosotros estamos a 20 y pico kilómetros nomás de Clorinda.
Nosotros estamos a menos de 10 kilómetros
de la frontera.
Menos
de 10 línea recta, digamos.
Y sí.
Sí, si tenés que
pero irte a Clorinda es muy fácil.
Claro.
Pues nadie se va.
Va. Hacia tu barrio puede ser.
¿Cómo que decir? Ese es el problema, básicamente. Sí.
Toda la zona de acceso sur, por ejemplo. Es una zona que le es facilísimo cruzar al otro lado de la frontera. Le es muy fácil cruzar. Ni qué decirte ciudades como Encarnación o Alberdi.
Bueno, pero ahora, porque ¿quiénes venían hasta el año pasado y dejaron, no sé, 35 millones de dólares a Encarnación y a Asunción?
Pero arranquemos al revés. Tenemos 2 de cada 3 paraguayos viven cerca de la frontera. Por tanto, ¿qué es lo que hace la gente? Y esto creo que es importante. Yo lo que hago es, trato de que mi plata me rinda más. Es muy difícil que te suban el salario, así nomás. No sé que sea funcionario público, ¿verdad? Pero si sos funcionario privado, no es tan fácil que te suban el salario.
Hay que batallar.
Hay que batallar y tenés que hacer rendir tu plata.
No, y tenés que demostrar que vales la pena que te paguen más.
Además, ustedes están hablando de gente privilegiada que tiene un salario.
También.
Del 70% de la población paraguaya.
70 pico,
Que tiene que salir.
No, es 70.
¿Cuánto es?
Es 23% el grupo subempleado.
Yo hablo de que tiene que salir a gestionar su ingreso.
Del cuenta propista.
Ya propista, no llega a 70.
Pero es un porcentaje alto, mano. Es un porcentaje,
más del 60,
¿verdad? Salario mínimo que no tiene seguro social.
Vamos a mirar en tu computadora.
Que no tiene jubilación, ninguno de esos privilegios.
Ah, sí.
A eso me refiero, ¿verdad? Gente que todos los días tiene que salir a buscar el ingreso para su familia.
Porque yo no tengo seguro médico. Bueno, yo no tengo jubilación, si no me hago yo la misma.
Nosotros tenemos que hacernos la nuestra, ¿verdad? Pero hablo de
gente menos
favorecida. No digo nomás porque me parece importante hacer nomás esa acotación, porque en realidad los que tienen asegurado un salario no es la mayor parte de la población paraguaya.
Bueno, correcto. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, ¿el cuánto por ciento somos fronterizos? ¿60?
2 de cada 3 paraguayos.
2 de cada 3, correcto.
Es poca la gente que vive en el medio de la región oriental, porque en el medio del Chaco vive realmente poca gente, ¿verdad? Entonces, este grupo de gente lo que hace es, trata de hacer rendir su ingreso. Su ingreso, vamos a llamarle ingreso. Para no llamarle salario, ¿verdad? Uh-huh. Trata de hacer rendir su ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compra donde es más barato. O sea, trata de optimizar la rentabilidad que le genera su ingreso. Entonces, hoy, nosotros hace un año, Clorinda era mucho más caro que Asunción.
Obvio.
¿Qué es lo que ocurrió?
Hace meses nomás.
Hace un año te estoy diciendo, sí, ¿verdad? Vamos a ponernos octubre del año 2017.
Sí.
¿Verdad? Hace un año exactamente.
Sí.
Para los argentinos era baratísimo Asunción. ¿Por qué? El dólar estaba a 17, 18, 19. Yo tuve un problema con mi señora, que usted sabe.
Médico. Sí, ¿eh? Sí, de salud. Un problema de salud.
Que y nos tuvimos que ir a la Argentina y realmente yo se evaluaba muy bien los niveles de ingresos por esa razón, ¿verdad?
Hoy, si te hubiera tocado hoy...
Iba a ser más barato.
hoy.
Mucho más conveniente para
hoy va a ser mucho más caro.
Porque eso es lo que está pasando.
Porque se devaluó. Hoy va a ser mucho más
caro.
Claro. En ese momento era más caro. Pero, bueno, era una necesidad. Lo que digo nomás es, este tipo de cosas que ocurren, lo que hacen es, ¿qué es lo que pasó desde aquel momento?
Octubre 2017.
Estamos hablando del año del mes de octubre del año 2017. Desde aquel momento, el tipo de cambio en Argentina con relación al dólar, el peso con relación al dólar, pasó de más o menos 17, que estaba en aquel momento, a alrededor de 45, que es lo que está hoy. ¿Verdad?
Creo que había bajado mucho esta semana.
Había bajado, pero sí. Igual.
Igual.
A 35,
35 igual es el doble.
Claro. Sí. A 35 es el doble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le pasó al argentino? El argentino venía así.
Impresionante.
Venía en su vehículo, cambiaba las cuatro cubiertas de su auto. Se iba a andar por un camino feo, seguramente por ahí, que no son muy difíciles de encontrar acá en Asunción y sus alrededores, para gastar la pelucita esa que tiene la cubierta, y en el gasto ese de la pelucita, para que después no le multe el gendarme del otro lado, ¿verdad? Entre tanto venían y aprovechaban ciertas cosas que la verdad que Asunción ha evolucionado mucho en ese sentido, ¿verdad? Tiene una vida nocturna interesante, tiene una gastronomía muy interesante, tiene shoppings de primera línea, ¿verdad? Y todo esto obviamente lo volvía bastante atractivo y a un precio regalado.
Irrisorio.
Usaba también Asunción como puerto de salida para irse a otra parte del mundo.
Pero yo vi que eso no se modificó prácticamente, Manu.
Los autos argentinos
sigue estando repleto exactamente igual que en el momento del apogeo. Alguien tiene que explicarme por qué ahí no hubo cambio.
¿Por qué ahí no hubo? Porque los pasajes se compran en dólares. Dólares, el precio del pasaje es igual desde Ezeiza o desde Asunción. Y para un correntino es mejor venir a Asunción, quedarse un día acá en Asunción. Hay muchos hoteles que te ofrecen dos noches de estadía, te guardan el auto y te hacen el transfer al aeropuerto. Entonces, esto es algo que existe, ¿verdad? Que los hoteles ofrecen en Asunción. Entonces, es mejor que irse, volar desde Corrientes hasta Aeroparque, cambiar...
Sí, tenés que irte a Ezeiza.
Cambiar de aeropuerto, posiblemente tenés que quedarte a dormir en Buenos Aires. Que Buenos Aires, por más que Argentina esté más barata, no es mucho más barata que Asunción, ¿verdad?
Sí,
cambiar de aeropuerto y ahí volar. Y después volver a hacer lo contrario. Entonces Asunción te ofrece, le ofrece a mucha gente acá alrededor, una serie de ventajas que le favorece por ese lado. Y los pasajes van a seguir costando lo mismo, ¿verdad? Los pasajes van a seguir costando lo mismo, pues se venden en dólares, ¿verdad? Si antes un pasaje te costaba $1,000, te costaba 19,000 pesos, hoy te cuesta 40,000 pesos, ¿verdad? Y al final es exactamente lo mismo de donde sea que vueles, ¿verdad? Esta era la situación. Cuando el dólar se empieza a devaluar, fíjate que desde mayo hasta hoy hubo un 70% de incremento del precio paraguayo para un argentino.
¿70%? 70%
de incremento.
Yo tengo un amigo que me contó que estuvo hace una semana en Buenos Aires, no podía creer los precios de algunos championes de marca, por ejemplo, que acá salen 5 o 6 veces más caro. Y es la misma cosa. Y me decía, esto va a explotar, porque yo casi me volví loco, dijo. Y es real. Y ellos saben que está todo muy barato y están aprovechando la ola. Dice que Buenos Aires está reventada de brasileños, por ejemplo. Entonces,
claro, porque es mercadería que se importó antes de la suba, claro. ¿Verdad?
Sí.
Ahora, ¿qué va a pasar? Eso, cuando traigan la reposición de esa mercadería, ya se va a reponer con un dólar que lo compraron a 35, a 38, etcétera, etcétera. Y ese precio ya no hace 5 o 6 veces distinto a la
producción,
¿verdad? Entonces, se va incorporando dentro de la inflación este valor en la Argentina. Esto va ocurriendo también. El problema es que hay un rezago en este tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se revirtieron las cosas? Imagínate vos que tenés que cambiar la cubierta de tu auto. El año pasado compraste, te costó 1,000,000 de guaraníes cada cubierta. Este año tenés que volver a comprar y te cuesta 1,700,000. Esto es lo que le pasó al argentino en promedio, ¿verdad? O venía y se tomaba, no sé, una cerveza que le salía 50.000 guaraníes, que le salía 50.000 guaraníes, digo, en un restaurante, sí, chuchi, uh-huh, ¿verdad? Y hoy le cuesta 80.000 guaraníes. Imagínate qué le pasa a ese restaurante si somos los paraguayos los que nos tenemos que ir. Para los paraguayos, ¿qué nos pasó en ese periodo de tiempo? Esa cerveza que nos costa, que en el restaurante chuchi, que te costaba 50.000 guaraníes, te cuesta 52.500 hoy. O sea, no, ha cambiado mucho el precio. Uh-huh. Entonces, esta diferencia de cambio ha revertido los procesos y ha hecho una cosa que creo que es lo que vos te estabas diciendo, Menchi, anteriormente. ¿Quiénes son los beneficiados por la venida de argentinos? Los sectores que apuntan a las clases medias y medias altas. Uh-huh. Son estos restaurantes, chuchi.
Los shopping
y las tiendas de los shopping.
Los hoteles,
chuchi.
Tuvieron un golpe muy fuerte de los hoteles.
La casa electrónica, sí. La casa electrónica también.
Sí, pero
la casa electrónica también. Siguen teniendo precios más bajos, ¿verdad? Por otra situación que es que están dentro del régimen de turismo, ¿verdad? ¿Y quién eran los perjudicados por la falta de contrabando? Por la desaparición del contrabando. Los sectores informales donde la gente hacía changa. El mercado 4, el mercado de abasto, la terminal de ómnibus. Lugares donde la gente trae su mercadería, uh-huh, el pasero, y ese pasero se vio perjudicado por esa falta. Yo recuerdo, yo tengo un programa de televisión en Canal Pro.
Sí.
No se puede hacer publicidad acá.
No,
pero
por bueno. Favor.
No, meterlo. Que va los domingos de 9 a 10.
Haga completo el chivo, por favor.
En ese programa una vez nos fuimos a entrevistar a gente en el Mercado 4 y en los shoppings. Uh-huh. Y vos decías, la pregunta era, ¿cómo variaron tus ventas en el último año? De esto te hablo hace un año más o menos. ¿Cómo variaron tus ventas en el último año? Y los shoppings nos decían, la vendedora nos decían, ha crecido 100%. Y en el Mercado 4 te decían, nadie nos compra nada. Ahora, la situación es totalmente inversa. Ha caído 70% las ventas en moneda argentina, en los negocios de shopping, bares, tiendas, etcétera, etcétera, restaurantes. 70%, porque estos restaurantes te venden en cualquier moneda. ¿Verdad? Te dicen, vos tenés peso, págame con peso.
Lo que tengas.
Págame con lo que sea, ¿verdad? Págame con tarjeta, págame con peso, págame con dólares, págame con reales, con lo que tenga, págame. La cantidad de pesos que esta gente tenía ha caído 70%. Hoy tiene 30% nomás de lo que tenía anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, vos ves que pululan los compradores, florecieron estos lugares informales, ¿verdad? ¿El problema cuál es? El problema es que tenemos un impacto en la economía porque hemos perdido una demanda que anteriormente teníamos. Sí. ¿La vamos a recuperar? Y sí, en el tiempo la vamos a recuperar.
¿Cuándo calculan?
Y nosotros calculamos más o menos unos 2 años.
¿Eh?
Dos años,
sí.
Sí.
Para volver a los niveles que teníamos antes.
Yo no sé si vamos a retornar.
Claro. Porque ese era un dólar muy atrasado también en Argentina.
Claro, o sea, había un dólar muy atrasado. Sí. Pero también hay una situación. Todo dependerá de qué es lo que ocurre en Argentina. Fíjate que en Argentina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se devalúa el dólar en Argentina? Lo primero es, los fondos internacionales se asustan de Argentina.
La falta de confianza.
Y aprietan un botón y sacan miles de millones de dólares. En la crisis de mayo que ocurre en la Argentina, cuando se le van unos 10.000 millones de dólares al Banco Central en un día. Porque no es que se va.
Sí.
Nuestras reservas totales, para que la gente tenga una idea de la magnitud, totales son 8.000 más o menos, ¿verdad? Se va más de la reserva, más de lo que tiene Paraguay reserva en un día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al otro día entraba en vigencia un impuesto del 5% al que sacaba capitales de la Argentina. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos el día antes. Total, en Estados Unidos está subiendo la tasa de interés.
Sí.
Entonces, a tasas de interés más elevadas, claro, yo prefiero irme donde es más seguro. Claro. Hay una cosa que yo no sé si la gente sabe. 95% de los contratos financieros que existen en el mundo están hechos bajo ley de Nueva York.
Sí.
No es ni siquiera de Estados Unidos, de ley de Nueva York. ¿Por qué? porque es considerada una de las plazas con mayor seguridad jurídica para el sistema financiero en el mundo. Es considerada la plaza, no una de
ellas.
Es la plaza, ¿verdad? Por eso todos los bancos están ahí, por eso la plata nuestra que se deposita acá a través de los corresponsales bancarios se termina yendo a Nueva York, porque es el lugar donde está seguro. Imagínate, tener un lugar seguro y que encima te paga bien. ¿A dónde te vas?
Ahí.
¿Vas a arriesgar?
Claro, no, y si arriesgas, tenés que decir, yo no, hay problema que arriesgue. ¿Qué tuvo que hacer Argentina? Subir arriba del 60% su tasa de interés para que se quede la plata. Imagínate 60%. Porque esto ocurre con el banco. Hay que entender lo que ocurre con el banco. El banco capta dinero del público y presta al que necesita la plata. Su peor alternativa es darle la plata al Banco Central. Si el Banco Central te paga 60%, que venga Menchi Barrio Canal y le pida plata, te va a decir, no hay problema, pero va a tener que estar encima de 60. 65, 70, ponerle, que te ofrezca a vos. Y contame, Menchi, ¿qué negocio rinde 70%?
No.
Que yo sepa, contame, pues así me meto.
Y creo que narco. Solamente. Los narcos. Algo así debe rendir, ¿verdad?
Debe rendir ese dinero.
Qué increíble.
Y eso termina afectando la economía, pues obviamente dificulta el préstamo.
Nadie invierte entonces. Sí. Vos invertís solamente con la plata que tenés. ¿Cómo te vas a comprar una casa con una tasa de 60%? Imposible. ¿Cómo te compras una casa? No. Si te sobra plata, haces la casa. Y si no te sobra la plata, no haces nada.
Nada.
La otra es, le tenés tanto miedo a tu moneda que te vas en el mercado negro abajo de la mesa, compras dólares y te vas y te haces una casa porque por lo menos que me quede ladrillo, dicen. ¿Verdad? Que es lo que muchísima gente está haciendo. Y la segunda oleada es cuando el argentino le pierde confianza a su propia moneda. Y ahora empezamos a ver estos argentinos que son los que generan este temor al dólar. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno le saca a su presidente del Banco Central y le pone a otro que hace otra cosa, ¿verdad? Cambia de política así radicalmente. Y bueno, es la política que vamos a ver si aguanta, ¿verdad? Yo creo que el gran error del gobierno argentino fue haber dicho en diciembre del año 2015... acá está todo bien, vamos a pasar, van a andar las cosas. Cuando ahí estaban sembradas semillas para el desastre. ¿Verdad? Que creo que es la situación que realmente impactaba en ese momento.
Bueno, hoy, en síntesis, Manuel, nuestra economía recibe un impacto muy alto, sobre todo el comercio en este momento, y entonces también estuvimos viendo el último dato que yo había leído, es que hay mucha liquidez en los bancos, nadie se arriesga a pagan su préstamo, pero ya no vuelven a sacar el préstamo, ya no están invirtiendo. ¿Y qué va a pasar así a corto plazo?
¿Cómo enfrentamos esta situación?
Han pasado varias cosas.
Sí, pero
una de las cosas que ha pasado es lo siguiente. El Banco Central lo que hace es, y yo creo que correctamente, lo que hace es, interviene en los mercados, en el mercado del dólar.
¿Todos los días?
Todos los días, para evitar que el dólar se dispare. O sea, ¿qué es lo que dice el Banco Central? Yo no creo que esto nunca te lo reconozcan, ¿verdad? Pero lo dice, ¿verdad? Pero lo piensa por lo menos. Yo le tengo que seguir a una moneda que sea más creíble que el peso argentino o que el real brasilero, porque esto es tan complicado, estos muchachos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que se llama, por ejemplo, nosotros hemos visto muchísima correlación, o sea, se mueven iguales las curvas del guaraní y de lo que se llama el dólar índice, que es una canasta de monedas de muchos países del mundo. Y ese dólar índice, en todos esos países que forman parte del dólar índice, el dólar ha subido. Y ha subido más o menos en la misma proporción que ha subido en el dólar en Paraguay. Uh-huh. Ahora, en Argentina fue 100% y en Brasil fue 33% en el último tiempo. En Brasil sí que depende de las elecciones. Imagínate, si gana Bolsonaro, si gana Haddad, vos le pones una ficha o no a un tipo de cambio o al otro. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué situación se encuentra el Banco Central? Nosotros tenemos que administrar esta situación y seguirle a una moneda más creíble, porque si nos volvemos locos,
no.
Como está loco el peso argentino o como está loco el real brasilero, no, entonces se nos arma un desastre. Imagínate Imagínate que si nosotros de 5.500 teníamos que pasar, para que la gente tenga una idea nomás, si nosotros teníamos que pasar a un tipo de cambio que se devaluaba igual que el real, el tipo de cambio tenía que estar en 7.200 hoy.
¿Y en relación al peso?
Y tenía que haber estado en 11.000.
No, tremendo. Quiero comentar nomás, al cierre en el mercado fluctuante, según el Banco Central, que cierra generalmente a la 1, a las 2 de la tarde, ¿verdad?
A las 11 en realidad el mayorista.
5.942 a la compra,
bajó
5.957 a la venta.
¿Ese dato de casa de cambio o de Banco Central?
No, el mercado libre fluctuante dice del Banco Central, datos del Banco Central.
Llegó a 6.000 el viernes.
El viernes llegó a
6.000. Pero hoy abrió el Banco Central ya con intervención.
Sí, no, ya.
Imagínate lo siguiente, Oscar. Si yo intervengo en el mercado de divisas, yo pongo dólares en la calle, los cambio por guaraníes, ¿verdad? Entonces, en mi bóveda yo soy Banco Central, en mi bóveda tenía dólares. Saqué los dólares a la calle y a cambio de eso me dieron guaraníes y metí los guaraníes en la bóveda. ¿Qué quiere decir eso? Que se va achicando la cantidad de guaraníes. ¿Quiénes son los principales compradores de dólares en ese tipo de cambio que vos tenés ahí?
Sí, las grandes empresas.
Los bancos, ¿no? No, las grandes empresas, los bancos.
Los bancos.
Entonces, ¿qué le pasa a los bancos? Se le achica su liquidez en dólares. Mm. Lo que hay poco vale mucho, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Verdad? Así entonces, mismo. Hay menos cantidad de guaraníes. ¿Y cuál es el precio del guaraní? La tasa de interés. Entonces, empieza a subir la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando sube la tasa de interés? Cuando sube la tasa de interés, yo te tengo que prestar plata. Esa plata que te tengo que prestar, vos te volvés más riesgoso con tu proyecto.
Claro. Sí.
A 6% de tasa de interés, digo un número cualquiera, a 6% de tasa de interés, hay muchísimos proyectos rentables. A 12% de tasa de interés, ya no es la misma cantidad. No.
Y si hablas de más del 12%, olvídate.
Imagínate 60 en Argentina.
No, una locura.
Qué locura.
Manuel, gracias por tu tiempo. Como siempre, muy amable.
Sí, señor, gracias a usted y un gusto estar siempre con usted y un gran saludo a la audiencia de
Manuel. Bueno, estamos esperando que la gente alguna información haya podido digerir de todo lo que se dijo aquí y entender un poco este proceso económico que estamos viviendo.